Hola amigos, bienvenidos a Zona 7, el podcast de fotografía en español del colectivo UFCA. El programa de hoy lo vamos a dedicar a Nacho Abrieli. Lo que os presentamos ahora, que es una entrevista que le grabamos a Nacho en un bar donde normalmente están nuestras discusiones diarias y nuestras charlas de café. Y bueno, ahí podéis encontrar al Nacho que nosotros hemos encontrado y con el que hemos disfrutado un montón. Espero que os guste y sobre todo que tengáis la oportunidad de ver su exposición, que estará hasta finales de junio en la Galería de Oscar. Que lo paséis bien.
Objetivo cumplido.
Objetivo cumplido.
Un año, una cita, un destino y aquí estamos. Prácticamente nosotros hoy terminamos una temporada que ha sido absolutamente dinámica. No ha sido un no parar y sobre todo de muchísimas cosas distintas. Pero yo creo que las paredes de UFCA no, ya necesitaban otra intervención y eso ya ha ocurrido, ¿no? Esa intervención en las paredes es como si algún día se sacan los estratos de alguna de ellas y prácticamente aparecerán azules balbuena, aparecerán azules con otros tonos de piscina maricaramé, aparecerán grises grafitos del Juana. Y es verdad que ahora de nuevo tú has Tragaluz viene a absorber todos esos colores y nos tapamos.
Sí.
Y se tapa con una obra que solamente asomarte a la galería para verla, la palabra, y no exageramos, es impresiona, ¿no? Porque es una galería pequeña, una galería que tiene la habilidad de absorber cualquier propuesta que se monte en ella. Eso es el éxito, no de las paredes, es de quien las interviene.
Pero es muy acogedora, ¿no?
Y a mí eso es lo que yo quiero que tú me hables. ¿Qué te animó a resolver en la galería tal cual la vamos a ver hoy?
Pues la verdad es que en un principio yo pensé que era algo pequeño y tal, pero cuando empecé a ver metros lineales no era tan pequeño y me permitía hacer justo el registro que yo me estoy moviendo, ¿no? Que está dentro de la intervención urbana, con fotocopia, con marco, con vinilo, con todo ese tipo de movimiento donde yo ando, ¿no? Y cuando tú me lo propusiste, no tenía eso en la cabeza, tenía pensado una expo más formal, más tal, pero se me fue yendo de las manos a mí y a Ricky, más a mí que a Ricky, pero fue bonito. O sea, yo cuando ha ido creciendo en el... Yo me he ido haciendo la maqueta en el ordenador, porque claro, pues puedes venir, tengo las medidas que tú me habías mandado y tal, y conozco la sala. Pero con una maqueta yo me apaño muy bien, y con la escala. Entonces yo iba viendo la escala y me iba viniendo arriba. Es que me vengo arriba, y claro, y ya. Y como sabía que tú no me ibas a poner problemas porque te iba a encantar, pues más arriba me venía y más me complicaba la vida. Pero luego había momentos en los que he dicho, ay tío, ya se te ha ido de las manos, esto es muy gore. O sea, pero no, luego no. Al final la veo ahora y digo, guau, ya tengo el premio, ya me voy, si quiero.
Bueno, al final lo que hemos hecho es una cosa que es muy curiosa, ¿no? Porque con tu complicidad y con lo que tú has montado ahí, eso que tanto trata la gente de sacar la fotografía a la calle, que nosotros no estamos muy por la labor de sacar la fotografía a la calle, la fotografía tiene que tener su espacio y su espacio bien definido. Aquí le hemos dado un giro a la historia y lo hemos metido a la calle en la galería.
Sí.
Y yo creo que eso no lo habíamos hecho nunca, ¿no? Para mí, prácticamente viendo lo que tenemos y lo que tú acabas de contar, es darle la vuelta a la historia y meter lo que se hace en la calle, meterlo dentro de la galería.
Sí.
Prácticamente es eso. Hablamos de más cosas. A la hora de seleccionar la obra, ¿has tenido mucha dificultad o prácticamente lo has resuelto de una forma cómoda?
A medias, y a medias te digo por qué. Porque este trabajo, Tragaluz, es como un cierre, es un episodio que ya cierro y que acabo y le pongo cinta aislante y lo guardo. Entonces, acumula muchas cosas que llevo del pasado. O sea, hay fotos desde hace 5 años y es una caja que siempre se iba abriendo y siempre le podía ir incluyendo. Hacía otras cosas alrededor, pero siempre traga luz, iba llevándose cosas. Y esta vez, claro, cuando yo me pongo a pensar aquí, yo tenía 80 y casi 90 fotos. Tenía que dejarlo que siguiera siendo traga luz, que contara lo que yo quería contar, pero tenía que pegarle un hachazo de más de 2/3. A eso me ha ayudado Ricky, ahí eso ha sido fundamental, porque yo no me veía a veces con autoridad de quitar una y dejar otra, porque decía, no, es que esta tiene que ir ya, pero es que la lleva 60 y 60 no entran 30 en la medida, ¿no? Entonces ahí, ¿qué hago? ¿Todo marcos? No quería hacer marcos. Ya luego cuando decido intervenir las paredes, entonces ahí empieza el... No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Sí que la elección, estoy muy a gusto porque creo que es un subidón, pero he tenido que cortar ahí 2/3
de un plumazo. Claro, estamos hablando de Ricky, tiene que surgir en la conversación, porque Ricky está en el proyecto, evidentemente, y no solo está en el proyecto, porque además ocurre una cosa muy muy curiosa que hay que sacar aquí al micrófono, porque es que en el momento que te invitamos a exponer, en aquella comida estaba Ricky con nosotros, porque era, creo que fue cuando se presentó el libro de tu libro, y automáticamente él exacto, y dijo, yo quiero comisariar esa posición.
Sí, él cogió el trapo rápido. Bueno, no, él se lo echó y él
se lo echó y lo cogió.
Y bien,
que bueno. es muy de agradecer.
No, sí, vamos, no sería lo mismo. O sea, sin su ayuda en ese caso, habría sido diferente. Habría sido a lo mejor más desparrame mío, y él ha puesto un poco pie en pared y decir, hey, esto tiene tantos metros cuadrados, no se te puede ir de madre, ¿no?
Una cosa que yo todavía no he hablado contigo es tu encuentro con la fotografía, ¿cuándo se produce? ¿Cómo se produce? ¿Es muy lejano?
Pues lejanísimo. Claro, yo tendría como... A ver, yo siempre he hecho fotos, ¿vale? Ya en la comunión cayó una camarita de esta, la Skoda Instamatic, sí. Está en el botón naranjita de cric cric, y a partir de ahí llegó el veneno, ¿no? Entonces yo siempre iba haciendo, pero los carretes valían una pasta, y mi madre pues me compraba un carrete de Diego Abreu y yo iba haciendo mi animal, mis movidas que yo tenía, y un rollo muy raro, ¿no? Y luego ya me dio un poco por la música. Entonces la música, nosotros queríamos ser estrellas del rock, y las estrellas del rock pues tenían cassette, tenían disco y tenían carátula. Entonces yo tenía facilidad para el dibujo, para esas cosas. Entonces yo hacía las carátulas, con eso nos poníamos todo ahí en el jardín de mis padres, no sé qué, y nos hacíamos una foto. Y con la cámara, porque ya necesitábamos una cámara más profesional, que mi tía tenía una... un novio, no sé qué, que tenía una tienda de electrodomésticos, no sé, una movida así. Y siempre tenía unas cámaras como muy guay, ¿no? Entonces yo le cogía la cámara y aprovechaba el carrete, lo que le quedaba del carrete, y hacía la foto. Y a partir de ahí, yo con un fotocopiadora, ya empezaba a hacer trucos con fotocopiadora, porque los discos de blanco y negro eran como más guay, ¿no? Nosotros veíamos de Rolling, de no sé qué tal, y esto está. Entonces yo cogía con la fotocopiadora de la tienda, iba ampliando 100%, 90%, iba haciendo las carátulas de los discos, y luego pintaba encima la tipografía, claro, yo no tenía, en esa época no había, en el 92 yo no tenía ni la más repuñetera idea de que un ordenador iba a llegar, de que llegara, pero éramos más brutos y no nacíamos, o sea, es que era así. Y yo cogía la tipografía de las cosas que no veíamos, pues un periódico, una revista, algo que nos gustaba, yo la copiaba y la pintaba así, con témpera, y la llevábamos a la fotomecánica y nos hacíamos nuestras maquetillas, con nuestras cajitas y nuestras cosas. Y a partir de ahí estoy metido.
Y al final empezó como un juego y sigue siendo el gran juego de tu
vida. Siendo el gran juego.
Aunque ha sido también parte de tu vida profesional. Es decir, sí. La fotografía ha sido para ti una profesión. Que exacto. Ahora se ha convertido definitivamente, en un espacio más personal.
Más de personal y de creación, ¿no? Ahora mismo, después de tanto tiempo también trabajando en publicidad, en fotografía, pues bueno, voy abandonándola un poco, haciendo trabajos que me gustan y que el cliente me satisface. O sea, ya no... Ahora elijo yo un poco los clientes. O sea, no me da la cabeza para hacer un cliente que no le mola lo que yo le hago. Así, claro. No puedo.
Tiene
no,
que haber una.
No puedo. Yo necesito hacer ahora mismo. Tengo un punto en la vida en el que quiero hacer solo cosas bonitas. No voy a hacer cosas que yo considero feas.
Es maravilloso.
Y no hay mucho tiempo para hacer cosas feas. Y al final de lo que queda, como dice Carlos Canal, siempre dice, lo que queda es foto. Pues al final lo que queda de nosotros es una foto. Nosotros nos vamos porque nuestro paso aquí es inevitable. Y al final lo que queda de nosotros son las fotos. Yo no quiero que queden fotos feas mías, tío. He tenido que hacer algunas para comer bien, no pasa nada. Pero ahora no me puedo permitir el lujo de hacer fotos feas. No estoy. Tengo, por suerte, tengo la posibilidad económica de no depender de esas fotos feas. De tal. Hago otra cosa.
Hombre, es que, pero es que eso al final lo vives tú, pero también lo representas de una manera increíble, porque el espectador sí percibe también esa libertad.
Sí,
en definitiva, no, está el disfrute personal del autor, pero está el disfrute personal del espectador, que sí. Se, al final entiende que tu mensaje es... hombre, solamente hay que ver tu cámara. Yo la primera vez que vi tu cámara, yo creo que... Le pedí hace un par de días, le pedí a una amiga que hace muchísimas fotos de todo lo que pulula busca, todo lo que hacemos. Y yo buscaba, yo tenía alguna fotografía de tu cámara. Cuando te conocí por primera vez me llamó muchísimo la atención, pero no tenía una foto. Y llamé a Blanca Morales y dije, Blanca, ¿tú tienes una foto de la cámara de Juan? Y dice, hombre, claro que tengo un montón de Juan, de Nacho. Y es verdad que de alguna manera... ahí está muy representado.
Sí, ahí soy yo. O sea, yo no tengo...
No creo que haya un mejor autorretrato de Nacho Gabrielli que la cámara de Nacho Gabrielli.
Sí, mi cámara es...
Hay algunas cámaras tuneas por ahí famosas, ¿no?
Más sí, Alberto, por ejemplo, es una de las super
de las cámaras, primeras que yo vi.
Sí, de que las pintábamos y le perdíamos el respeto absoluto a la cámara. Es un instrumento de trabajo más.
Pero personal, ¿no? Las guitarras no se tunean y
sí,
se le ponen
todo y tal. Yo tengo una Hassel y la tengo también guarreada, que la gente la ve y dice, Dios...
Eso también es muy musical, ¿no? De intervenir a lo mejor el instrumento y ponerle pegatina o
sí, claro. Yo siempre llevo la guitarra reventada de pegatina.
Claro.
O sea, y además siempre quería, nunca quería comprarme una guitarra nueva porque era un cortarrollo. O sea, era como, joder, ¿cómo voy a reventar la guitarra nueva? Pero una de segunda mano que ya venía un poquito a tocar, a mí sí me gustaba ya intervenirla. Y
es curioso, además hay una inscripción en la cámara que usará, ¿no? ¿Cómo es?
Uso libre.
Uso libre. Y eso ya me parece que. La mejor invitación es que la gente entienda que ese aparato, esa herramienta para lo que vale es para pasártelo bien.
Sí, es una diversión absoluta. Y yo, por ejemplo, no le tengo ahí un súper apego al instrumento. Sí, me encanta porque es mi cámara y siempre me acompaña y tal. Pero me llega mi hijo y me da una pegatina de lo último que ha encontrado, se la pega y luego la niña le pega, todo el mundo, hay gente que se encuentra pegatina y me dice, tío, la he visto, yo creo que esta es para tu cámara, y me van dando pegatinas.
Es como las cayolas del primer brazo partido, ¿no?
Eso, que todo como te firma todo el mundo tal, y...
Bueno, ya, veo que ya ha tocado premio. estamos en un bar y estamos teniendo una conversación auténtica de amigos y fotógrafos en una mesa, pues los ruidos de fondo son particularmente peculiares. Esta tarde la trilogía tiene dos partes, ¿no? Es decir, tu llegada a la Algeciras significa una charla, una proyección, una conferencia en la que la verdad que yo pienso que contento tú, pero muy contento nosotros, porque se desarrolló de una manera súper amena, súper fantástica, con muchísimo público, en un entorno también muy, muy, muy agradable, como son los Voces de la Cultura. Pero hoy tenemos doble sesión, es decir, hoy sí. Realmente arrancamos con tu taller, en el que hay 12 expectantes alumnos esperando cómo maltratar la obra para hacerla más auténtica. Y bueno, y después de ese ratito que vas a estar con los alumnos, pues vamos a inaugurar y vamos a descubrir las paredes de Tragaluz, que es una obra fantástica por la que te felicito en nombre de toda la tripulación, porque es un barco que va no a la deriva, pero
gracias a vosotros,
o sea, gracias. Y te lo agradecemos infinitamente, de verdad.
Gracias a vosotros por la libertad, sobre todo por confiar en un principio. Sin nada físico, yo no, cuando salió la conversación de tú quieres hacer no había nada, o sea, te podía haber traído como que no, ¿no? Y entonces esa confianza...
Que los inventos no, los inventos no son con gaseosas, son, tienen que ser con material explosivo, si no, no funciona.
No, no tiene mucha gracia. Y sí, yo estoy súper contento, yo te lo he dicho ya varias veces, yo ya tengo el premio, o sea, para mí ya se ha quedado eso...
Nosotros más. Te puedo asegurar que nosotros más, entre otras cosas, porque vemos que lo que podría ser la galería, al final resulta ser la gran sorpresa de este mes. Maravilloso. Gracias por tu complicidad y en un ratico estaremos otra vez dándole la cara al público.
Pues sí, muchísimas gracias a vosotros. Nada.